Día 9 de septiembre en su cuenta de Twitter. Steve Hanke, reconocido profesor de economía aplicada, dijo que la inflación en Cuba estaba en un asombroso 158% al año, debido a la depreciación del peso, y la ubicaba entre las cuatro más grandes del mundo. Hanke hacía el comentario a raíz de un despacho de prensa de la agencia Reuters, que entrevistó en La Habana a un joven que maneja un pequeño café y dice tener que cambiar diariamente los menús para mantenerse al día con la inflación.
Siempre y cuando suba el valor del dólar, las personas van a subir siempre los precios, porque lo que manda es el dólar. En las tiendas, la moneda que fija el precio es el dólar americano.
Un dólar estadounidense que ronda los 160 pesos cubanos, es decir, un 40% más que la tasa de cambio impuesta por el oficialismo hace un mes, y un 650% superior a la implementada a comienzos de 2021. Un reporte de Tomás Cardoso y Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos respondió a las declaraciones de un exfuncionario de la administración de Barack Obama, quien criticó duramente las políticas del presidente Joe Biden con respecto a Cuba. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Ben Rhodes, que se desempeñó como asesor adjunto de Seguridad Nacional durante la administración del presidente Barack Obama, en una entrevista para el podcast Conspiracy Land de Yahoo News, criticó la política del presidente Joe Biden hacia Cuba, alegando que está engañando a La Habana al mantener e incluso ampliar las duras sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump. Rhodes expresó a Yahoo News que aunque fue Trump quien inicialmente revirtió la política de Obama de normalizar las relaciones con Cuba, Biden redobló esas políticas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, respondió a las críticas de Rhodes diciendo que la política de la administración Biden no es idéntica a la de la administración Obama, pero que también es cierto que desde el 2017 han pasado 5 o 6 años y que el régimen cubano en algunos aspectos se ha vuelto aún más represivo.
We saw a stark reminder of that, more than a year.
Él dice que vieron un claro recordatorio de eso hace más de un año, en julio del 2021, cuando se vieron protestas pacíficas que expresaban aspiraciones por un futuro mejor y fueron respondidas con represión, arrestos y encarcelamientos en toda la isla. Dice que es solo un ejemplo de la represión que han seguido viendo. El vocero del Departamento de Estado dijo que la administración Biden ha dado pasos que buscan servir a los intereses del pueblo cubano, dando como ejemplo que han trabajado para reiniciar viajes y vuelos entre Estados Unidos y Cuba, en programas que pueden unificar y reunir a familias separadas, y que han aumentado el personal en la embajada en La Habana para brindar apoyo consular adicional para procesar visas para, en muchos casos, reunificar a las familias. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. En el marco de un estudio sobre cómo los mamíferos de cuatro patas aprenden a caminar tras nacer, unos robotistas han creado un robot cuadrúpedo, parecido a un perro, que ha aprendido por su cuenta a caminar tras ser activado. La idea era lograr un robot capaz de aprender de sus errores, tal como lo hacen esos animales recién nacidos. De los malos movimientos que conducen a una caída, se puede aprender tanto o más de los movimientos que permiten mantenerse en pie. El robot protagonista de este experimento se llama Morty y la iniciativa es obra del equipo de Felix Ruffer y Alexander Badrius Perkwitz del Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes de Stuttgart, Alemania. Los animales, como los que han inspirado el experimento con Morty, nacen con redes de coordinación muscular situadas en su médula espinal. Sin embargo, el aprendizaje de la coordinación precisa de los músculos y tendones de las patas llevan algún tiempo. Después de aprender a caminar en solo una hora, Morty hace un buen uso de la compleja mecánica de sus piernas. Un algoritmo de optimización bayesiano guió el aprendizaje de Morty. La información de los sensores de los pies se combina con los datos sobre el objetivo a alcanzar gestionados en la médula espinal virtual, que se ejecuta como un programa en el ordenador del robot. El robot aprendió a caminar comparando continuamente la información de los sensores enviada con la deseada y readaptando sus patrones de control motor. El algoritmo de aprendizaje adapta los parámetros de control de un generador central de patrones, CPG por sus siglas en inglés, y en los seres humanos y en los animales, estos generadores centrales de patrones son redes de neuronas en la médula espinal que producen contracciones musculares periódicas sin la intervención del cerebro. Nuestro robot nació sin conocer casi nada sobre la anatomía de sus patas ni sobre cómo éstas operan, explica Rupert. El CPG se asemeja a una inteligencia automática del andar incorporada como la que proporciona la naturaleza y que hemos transferido al robot. El ordenador produce señales que controlan los motores de las piernas y el robot inicialmente camina y tropieza. Los datos vuelven a fluir desde los sensores hasta la médula espinal virtual, donde se comparan los datos de los sensores y del CPG. Si los datos de los sensores no coinciden con los esperados, el algoritmo de aprendizaje cambia el comportamiento de caminar hasta que el robot anda bien y sin tropezar. El ordenador de Morty solo consume 5 vatios de energía en el proceso de caminar. Los robots cuadrúpedos industriales de destacados fabricantes que han aprendido a andar con la ayuda de complejos sistemas de control consumen mucha más energía. Sus controladores se codifican con el conocimiento de la masa exacta del robot y la geometría de su cuerpo utilizando un modelo del robot. Suelen consumir decenas e incluso cientos de vatios de energía. Ambos tipos de robots funcionan de forma dinámica y eficiente, pero el consumo de energía computacional es mucho menor en el tipo del robot que es Morty. Rupert y sus colegas exponen los detalles técnicos del sistema informático de Morty en la revista académica Nature Machine Intelligence bajo el título Learning Plastic Matching of Robot Dynamics in Closed Loop Central Potter Generators.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica que, además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la Web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet, ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3, la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3 y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. ¿Pero qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
He llegado sin perderme. Objetivo ser persona. Busco un espejo para verme. Ojos, pelos y sin cola. Mi misión es encontrarte. Arrollado por un Seat, arrollado por un taxi. Con el agua de la fuente, cómo limpio este desastre. Mi misión. Chocar los labios es un beso, es así como lo llaman. Y si hay algo más que eso, acaban juntos en la cama. Eso es lo que más me extraña. Y mientras yo tan solo, en este mundo que no es para mí, no sé ni cuándo ni cómo, lo de la cama lo probé por ti y apunto en este diario por donde no te he buscado. Hawái, Bombay, Seúl, recorrí medio mundo para tú. No sé el lugar donde diablos te escondes. En paz, en Kathmandú, este mundo que es verde y azul. Me dejó sin noticias de ti. Y me paso contando las horas, pensando en qué pienso. piensas al sentirte sola. Y a veces creo que son mis historias. No quieres que busque que estás mejor sola. Mi arte es mi Malibu. Este mundo que es verde y azul me dejó sin noticias de Google. Oh, oh, oh. Este mundo que es verde y azul me dejó sin noticias.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Unos científicos han desarrollado un tejido textil confortable que se adapta al contorno del cuerpo de la persona y que reconoce y cuantifica el tipo de actividad física de esta, como por ejemplo, caminar, correr o saltar, gracias al que capta la postura del cuerpo y sus movimientos. El tejido lleva a sensores de presión incorporados mediante un proceso especial. Este avance es obra del equipo de Irmandi Wicaxono del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Con el tejido se han fabricado ya los prototipos de pruebas de una esterilla para ejercicio físico y unos zapatos. El trabajo de los zapatos, la esterilla y los demás objetos en contacto con el usuario que se confeccionen con este tejido se complementa con el de hardware y software desarrollados para medir e interpretar los datos de los sensores de presión en tiempo real. El sistema, basado en el aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial, ha conseguido identificar movimientos y posturas de yoga realizados por una persona en contacto con el tejido inteligente con una precisión de aproximadamente el 99%. El proceso de fabricación de la singular tela, el cual aprovecha la tecnología de confección digital, permite la creación rápida de prototipos y puede adaptarse fácilmente para la fabricación a gran escala. El nuevo tipo de tejido inteligente podría tener muchas aplicaciones, especialmente en el ámbito de la salud y la rehabilitación. Por ejemplo, podría utilizarse para fabricar zapatos inteligentes que supervisen los detalles de cada paso de alguien que está aprendiendo a caminar de nuevo tras una lesión grave, o calcetines que vigilen la presión en el pie de un paciente diabético para prevenir la formación de úlceras.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Aunque los cerebros de los neandertales eran de tamaño similar a los de los humanos modernos, ha existido un gran desconocimiento sobre si el cerebro humano moderno y el de neandertal pueden haber diferido en cuanto a su producción de neuronas durante la fase de desarrollo. Solo unas pocas proteínas presentan diferencias en la secuencia de sus aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas, cuando se compara a las versiones humanas modernas con las de nuestros parientes evolutivos extintos, los neandertales y los denisovanos. Es muy poco lo que se ha ido averiguando sobre la importancia biológica de estas diferencias para el desarrollo del cerebro humano moderno. De hecho, además de que el cerebro humano moderno y el de Neandertal tienen tamaños parecidos, también los tienen el neocórtex de uno y el del otro. Sin embargo, son muchas las dudas que ha venido arrastrando la comunidad científica sobre si este tamaño similar del neocórtex implica una cantidad similar de neuronas. En concreto, en los humanos modernos, la proteína TKTL1
contiene una arginina en cierta posición de la secuencia, mientras que en la TKTL1 neandertal, el aminoácido en dicha posición es la lisina. En el neocórtex humano fetal, la TKTL1 se encuentra en las células progenitoras neocorticales, las células de las que se derivan todas las neuronas corticales. En particular, el nivel del TKTL1 es más alto en las células progenitoras del lóbulo frontal. En un estudio reciente se ha buscado resolver ese misterio. La investigación la ha llevado a cabo un equipo que incluye a Annalee Pinson y Whitland Huttner del Instituto Max Planck de Biología Celular Molecular y Genética, MPICBG, en Dresde, Suante Pavo, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig y Pauline Wilbur del Hospital Universitario de Dresde en Alemania, todas estas instituciones. El equipo ha comprobado que la variante humana moderna de la proteína TKTL1, pese a que solo difiere en un único aminoácido de la variante neandertal, aumenta la producción de un tipo de células progenitoras cerebrales llamadas células gliales radiales basales en el cerebro humano moderno en comparación con la TKTL1 neandertal. Durante la fase de desarrollo del cerebro, las células gliales radiales basales generan la mayoría de las neuronas del neocórtex, una parte del cerebro que es crucial para muchas capacidades cognitivas. Como la actividad de TKTL1 es especialmente elevada en el lóbulo frontal del cerebro humano moderno fetal, los investigadores han llegado a la conclusión de que esta única sustitución de un aminoácido por otro específico de los humanos anatómicamente modernos en la proteína TKTL1 está detrás de esa mayor producción de neuronas en el lóbulo frontal del neocórtex en desarrollo que se da solo en los humanos anatómicamente modernos. En resumen, durante el desarrollo del cerebro, el ser humano anatómicamente moderno experimenta en el lóbulo frontal una producción de neuronas que es mayor que la que experimentaba por el neandertal, y ello se debe al cambio de un único aminoácido a la proteína TKTL1. El estudio se titula Human TKTL1 implies greater neurogenesis in frontal neocortex of modern humans than Neanderthals.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga, e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Yeah.